Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto, este programa transmitido a través de la señal de la Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, en donde nos dedicamos pues cada semana, a veces cada 15 días, a hablar sobre la literatura, a hablar, a hacer reseñas sobre obras literarias, sobre libros, y por supuesto tenemos invitados dentro del ámbito literario, ¿no? Y cómo no, estamos encantados de tener en esta tarde con nosotros a Pedro Rosa Balda, Pedrosa para los amigos. ¿Cómo está, Pedrito? ¿Qué tal, Manta? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por haberme invitado a este programa. Yo soy un poco marginal en literatura y me mantengo un poco al exterior a estas cosas. Pero muy bien, Manta, muy bien. Es lo que te decía antes de empezar la entrevista, que es una ciudad agradable, buena para vivir. Me parece que es una de las mejores de Ecuador.
Qué bueno, ¿no? Y bueno, acá en este programa hemos tenido a algunos autores justamente más marginales, no solamente del Ecuador, sino que también hemos hecho reseñas de algunos autores considerados un poco... De eso que también comentábamos tras cámaras, ¿no? De esta parte más oscura del ser humano y de la literatura, ¿no? Vamos primero a presentarte un poquito con los datos biográficos antes de conversar, ¿no? Pedro Rosa nace justamente en Manta y, bueno, ha sido autor de los poemarios Veladuras, publicado por Editorial El Conejo en 2007, y Uves como Cuervos, por El Ángel Editor, también de Quito, en el 2003. Este poemario, además, fue traducido al francés y publicado en 2017. Pedro figura en la antología, no sé hablar para francés, así que no voy a leer el nombre francés en la antología en la que está Pedro, ¿no? Pero ha aparecido en varias revistas virtuales y varias revistas de papel en Ecuador y Francia. Su vida la ha hecho un poco pasando entre ambos países, ¿no? Un poco leyendo también unas entrevistas previas, veo que usted ha viajado un poquito por esas ganas de conocer algo más de Baudelaire. ¿Me equivoco o en esas estamos? Cuéntenos un poquito.
La verdad es que la literatura francesa me ha gustado mucho, siempre. Y siempre me atrajo Baudelaire. Y es un sueño antiguo que tengo y que no he realizado todavía. Traducir Las Flores del Mal. Ese fue uno de los motores que me llevaron a mí a estudiar el francés. Y entonces, y a querer vivir en Francia, un poco en París, la ciudad de Baudelaire. Pero todavía no he traducido todo Baudelaire como me habría gustado. No, me enredé en otras cosas, así es la vida. Uno
nos queda tiempo. Algo.
¿Cómo?
Nos queda tiempo, digo, todavía para esa tarea.
Esperemos, esperemos. En todo caso, sí, me sigue trabajando esa idea. Pienso que ahora que estoy con más tiempo aquí en Ecuador, puedo realizarlo.
Y bueno, y respecto al tiempo que pasó usted en París, en Francia, ¿en qué se desempeñaba? ¿Usted era docente, era traductor?
Sí, fui traductor y fui docente, las dos cosas, en el tiempo que estuve allá. La traducción y la docencia siempre han sido mis ocupaciones, pero por supuesto escribiendo siempre, he escrito siempre, pero sin embargo soy un escritor tardío. Como usted puede ver, mi primer libro es de 2007. No, antes no me decidía a publicar, muy poco, en revistas, pero el primer trabajo, el primer libro fue ese fue Veladuras en el 2007 solamente.
¿Y siempre le atrajo así la poesía?
¿Cómo?
¿Siempre le atrajo así la poesía, así como que principalmente, o también de pronto le atrajo la novela, el ensayo, o siempre la poesía?
La poesía principalmente, pero sí me gusta mucho, o sea que yo soy un filósofo frustrado.
La filosofía no, se nota en el poemario.
Y sí sabe que Peso Pluma es un poco el resultado de un libro de silogismos, frustrado. Uh-huh. Era lo que quería, mi intención primera era esa. Estoy escribiendo un libro que vendría a ser como de pensamientos, porque no es un libro de filosofía exactamente, más largos, y tenía uno de silogismos cortos, y tenía un proyecto de escribir un libro de haikus o de poemas cortos. Entonces de ese Peso Pluma es un poco el resumen de eso. Todavía sigue mucho el proyecto, el libro de filosofía o de pensamientos más que de filosofía es un gran nombre, pero de allí viene Peso Pluma, por eso tiene mucho de pensamiento. Mi poesía siempre tiene algo de pensamiento porque pienso, a mí, mi manera de ver, yo concibo a la poesía como un medio de conocimiento también del ser humano. Entonces, por eso creo que la poesía tiene que pensar. No puede contentarse con la metáfora o con lo bello formalmente. Tiene que ir más allá. Y es lo que busco. Un poco, ese es el sentido de Peso Pluma.
Sí, ¿no? Y de pronto, ¿qué manera más hermosa de conocerse a sí mismo y conocer el universo que a través de la palabra, ¿no? Y sí. Bueno, yo cuando empecé a leer Peso Pluma y contándolo de manera anecdótica, tenía un viaje a Manta, un viaje de vacaciones a Manta, tenía mi novelita de Jorge Amado ahí para el bus y digo, voy a llevarme un poemario. Encuentro ahí Peso Pluma y leo el autor de Manta. Digo, creo que está indicado. Voy a leer el primer verso y comienzo, ¿no? Peso Pluma, dice, sin ser ligero, sin ser superficial, profundo, sin ser pesado. That is the question. Creo que bastantes personas que han leído este libro le han recalcado que no solo que es un inicio genial, sino que además el libro consigue eso, ¿no? Que de pronto nos invita como lectores, como seres humanos a combinar esa profundidad y esa capacidad a la vez de ser ligero, que no siempre podemos, pero el libro yo creo que consigue eso. El libro es profundo, el libro no es superficial, pero también es ligero, también es súper fresco, se lo lee y se lo disfruta y se lo interioriza y además se queda ahora pensando, ¿no? Justamente como usted decía, de eso se trata los silogismos, ¿no? No sé, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted de por qué incluir esta primera frasecita, esta abertura tan genial que da nombre al poemario?
¿Sabes por qué? El poemario, Peso Pluma, es exactamente eso. Este libro es una apuesta por la sencillez, y estoy contento que me lo digas tú, porque es un libro muy simple, sencillo. La poesía es sencilla, pero hay profundidad en el pensamiento. Es lo que he querido lograr. ¿Qué fue cuando tú abriste? Me interesa saber dónde conseguiste, dónde viste el libro, una librería o dónde fue.
Bueno, en este caso tenemos que agradecerle a Germán de Editorial La Caída, Germán, ¿sí? Claro. Que Germán me envió un par de libros de Editorial La Caída. Algunas editoriales me han enviado libros y los voy leyendo a su tiempo, ¿no? No siempre se tiene la oportunidad para leerlos. De manera corrida, ¿no? Entonces, vengo trabajando en las redes sociales, un poco con este programa, un poco difundiendo literatura. Entonces, ese es un poquito el nexo, ¿no?
Ya, claro. Y te atrajo ese lado, como tú dices, sencillo y profundo. Es lo que he querido lograr. No sé si tú me lo dices y me agrada que sientas así, porque es lo que yo quiero que sientas. Lo que quiero que sienta el lector, que al mismo tiempo reflexione, pero que sea algo agradable.
Es un libro que también siento que se puede como recurrir a él en cada momento. Es decir, que desde que yo empecé a leer como hace 2 meses y ya lo leí, no lo he quitado de la mesita de donde tengo los libros, el lugar de trabajo. O sea, lo sigo revisando, lo vuelvo a leer, porque son conceptos profundos, pero expresados tan sencillamente que a mí me parece que es un poemario en ese sentido súper, súper, como compañero, ¿no? Como que está ahí.
Además, el formato me gusta mucho. Gracias a Germán por eso. En el clavo exactamente en lo que yo quería. Y eso ayuda porque lo tienes allí a mano y lo puedes abrir y cerrar, como tú dices, cuando quieras. Pero son poemas cortos. He querido que sea corto, pero que diga cosas. Y eso es lo importante. Porque creo que hay mucha poesía ahora. Populista, diría yo. Que es demasiado un poco pomposa, pesada y que no dice nada o dice muy poco. No me interesa. El libro este es un poco una reacción a todo eso. Hay demasiada palabra inútil. Yo creo que tenemos que ir al grano. La poesía tiene que ir al grano. Es un poco... La poesía es silencio con palabras. Pero es silencio. Poblado de palabras, de lo que sea, pero lo primordial en la poesía hay una especie de silencio. Un silencio que habla, si quieres, o que puedes escuchar. Pero no se debe olvidar ese sentido. Por eso los poemas cortos me atraen mucho, esa concreción, o sea, que sea algo pequeño y que diga algo, corto y que diga algo, sí.
Y como para ir conectando cosas, ¿no? Esa idea del silencio, esa idea de la palabra como el silencio, esa idea de lo corto, me recuerda un poco también este concepto que yo veo que está presente también en Peso Pluma, de lo japonés, ¿no? Del haiku japonés, ¿no? Estas ideas así como de en tres frases un relámpago mental, que son como solo una imagen, pero la imagen expresada en palabras y es de una belleza conmovedora, ¿no?
Por eso te digo que al principio pensaba en un poemario un poco de haikúes, de cierta manera, porque me gusta mucho la estética japonesa. Me gustan mucho los haikus. Y hay en el poema algo de esto también. Se siente la presencia del haiku. Hay pensamiento y hay imagen. Es verdad. Y otra cosa que te quería decir, que no sé si la notaste, también hay humor. Mi humor es un poco negro. Negro. Pero humor. Yo pienso que el humor negro es el más interesante. No sé qué te parece.
Claro, y de pronto ahora que está siendo un poco proscrito también el humor negro por cierta corrección política, es el único espacio en donde podemos seguir ejerciendo cierta libertad, ¿no? Porque el humor siempre es crítico con algo, y eso es lo interesante del humor negro también.
¿Sabes qué me llamó mucho la atención aquí? Mucha gente es incapaz, y creo que es el sistema que decreta eso, de ponerse en tela de juicio, de burlarse de sí mismo. Hay una especie de seriedad que es dura, que es difícil. Y pienso que estamos en un mundo de lo políticamente correcto. Tienes que ser así, tienes que condenar esto, tienes que ser de tal manera. Hay una especie de felicidad un poco tonta y sin profundidad. No sé qué opines, pero yo pienso que eso también... Y el libro es unas ganas de decirle al mundo, el mundo no es así, o sea, también hay otras cosas. No todo el mundo tiene que pensar lo mismo, y reírse de lo mismo, y hablar de lo mismo.
Claro, totalmente de acuerdo. Incluso en la literatura, hay como en Ecuador hay como que ciertos autores que se habla de ellos en todo momento, ¿no? Pero cuando hay muchas otras corrientes y otras personas que están escribiendo. Acá en el programa hemos tenido a mucha gente de Manta, coincidencialmente. Ha sido una coincidencia, la verdad.
Mira, qué bueno.
Y sí percibo eso que me dices en tu poemario y otros conceptos interesantes que me gustaría seguir conversando. Hay una parte que me gusta muchísimo y para hablar de lo oscuro que igual estábamos topando. Hay una parte cuando dices, y son versos tomados y adaptados a ti, ¿no? La crueldad tiene corazón humano, es la guinda sobre el pastel, el supremo refinamiento de la especie, ¿no? La crueldad como el supremo refinamiento de la especie. Esto me conectó mucho a mí con que de pronto soy fanático de la literatura erótica y me conectó con Oscar Wilde, con el Marqués de Sade, ¿no? Entonces, excelente. Me parece que es justo eso que tú mencionas hace un momento, ¿no? Vivimos en una sociedad que prácticamente nos obliga a ser felices, a consumir lo mismo, pero pensamos y tenemos vías de escape y justamente la literatura es una de esas, ¿no? No sé cómo ves tú esta cuestión de
la... Yo creo que el arte es que es la verdadera vida realmente. Cuando te pones a ver lo que es la vida, la realidad que nos dan, que nos pintan y a la que nos someten, el arte es, como tú estás diciendo ahora, lo que permite respirar, ser otra cosa, vivir en otro mundo. Y eso le hace falta mucho a la gente aquí porque pienso que la cultura está abandonada. No hay un interés. Por ejemplo, en Manta, una ciudad grande como Manta, hay muy poco centro, muy poca cultura. Y he podido tener la oportunidad, ahora que he estado aquí, de conocer a gente joven. Y me extraña la falta de curiosidad que tienen en cuanto a la gran cultura, a la cultura, no, gran cultura, para la cultura en general, al arte. No conocen nada y no les interesa mucho porque no ha habido educación. No se los ha educado para eso. Vivimos en un mundo muy práctico, muy serio, y falta todo ese lado imaginativo que es muy importante. Y es necesaria, son necesarias estas voces que digan otra cosa. Y no existe. Todo el mundo dice lo mismo y todo el mundo hace lo mismo. Es muy, muy complicado el problema. Pienso que es un problema de educación grave que hay en nuestro país.
Y fíjate que sí hay cosas también así que encuentro en tu poemario, ¿no? Justo la crítica a las personas que son críticas con el arte, ¿no? Que dicen que el arte es una inutilidad. Que ¿para qué sirve el arte? Si yo te pregunto, querido Pedro, ¿para qué sirve el arte? ¿Qué me responderías tú?
Yo te diría que el arte es la vida. Está condenado porque está condenado por la gente práctica, porque cree que todo es producir, hacer dinero. Y vivimos en este mundo así un poco en que el rico, el poderoso es el que triunfa en la vida. Y eso no es así. El arte está allí para mostrar que es más importante que el resto. Un francés, creo que es Peggy, decía, no hay nada más viejo que el periódico de hoy. Y nada más nuevo que la Ilíada o la Odisea, porque el arte nos permite, está allí, es lo eterno, es un poco la única posibilidad que tenemos nosotros, seres finitos, de alcanzar el infinito, la eternidad, de cierta manera, es la eternidad del arte. Y ahí entras y respiras, sales de este mundo de ruidos, por ejemplo, ahora hay mucho ruido aquí, sales de este mundo en el que la gente le tiene miedo al silencio, le tiene miedo a la soledad, viven en el ruido, un ruido que no aporta nada. Y el arte les da esa tranquilidad que no tienen en la vida de todos los días. Y sin embargo, hay un desconocimiento del arte. Y eso es preocupante. Es preocupante porque hay como un desprecio de las actividades artísticas. El artista es un vago que no hace nada. Y ese concepto no ha variado. Estoy extrañado de ver cómo se sigue manteniéndose esta clase de pensamiento hacia el arte. Y al artista, sobre todo.
¿No? Hablando de este tema del arte, del artista, yo leí una entrevista que te hacían hace cuánto tiempo, con motivo del libro de Lubes como perdón, del Veladures. El libro de Veladures, sí, que es esta experiencia un poco díptica sobre la vida de Van Gogh, también, que sería muy interesante.
Esa era Uves.
Conversar un poco. Ese es Uves.
Sí. ¿Cuál es tu impresión de ese libro? ¿Se siente que hay una conversación con el pintor? Es lo que quería hacer. Un poco, en la primera parte hay una conversación con el pintor y la segunda es un monólogo del pintor. Más o menos así es lo que quería yo. Meterme en sus un poco en lo que él puede haber pensado, de cierta manera, ¿no? Por supuesto, es ficción.
Claro.
Pero sí sentiste esto.
¿Sabes qué? Sí sentí esto, pero además también es que a veces cuando ocupas en ese poemario, pero también en Peso Pluma, más en Peso Pluma, esta figura del hablarle al lector en segunda persona, como que interpela, y también como que el lector se siente como que interpelado. O sea, no es solamente autor Van Gogh, sino es autor Van Gogh lector. Como que, y eso es más o menos lo que me agradó también, que uno como que también se siente interpelado por lo que dice esta ficción, de este diálogo que armaste con Van Gogh. Y es una experiencia también muy interesante sobre cómo, digamos, cómo traer a la ficción, o cómo traer de la ficción un personaje de estos tan, a esa contradicción que yo iba, tan denostado en su momento, pero tan bien visto por la historia ahora, y que a veces solo es un discurso, ¿no? Como Hugo Mayo en Manta.
¿Sabes que un banco japonés creo que compró los girasoles para meterlo en una bóveda? Ahí los tienen, es el dinero por dinero y nada más. Están ahí especulando hasta que pueda salir nuevamente los girasoles y venderlo en el mercado. O sea, qué tristeza, qué pena. Pero el público no lo puede admirar.
¿Y hasta qué punto uno podría pensar o preguntarse ahí, una obra de arte encerrada en una bóveda, qué riqueza constituye, ¿no? Más bien se está empobreciendo, porque la riqueza de una obra de arte no es estar guardada, quizás sí protegida de las condiciones ambientales, por supuesto, pero no, digamos, oculta a los ojos de todos, ¿no?
No hay arte si no hay un diálogo con el público. El arte está abierto hacia el público. Tú no puedes crear arte y encerrarte. No es posible, es un diálogo. Por eso me gusta lo que estás diciendo a propósito de Uves como cuervos, en que hay una dimensión en la que yo hablo con el público también, me dirijo al público. Y otra cosa que tengo yo, que me gusta también, es hacer intervenir a artistas antiguos en el Peso Pluma también, que participen. Son mis artistas. Los quiero mucho y me siento muy unido a ellos. Y aquí en este libro, en algunos momentos intervienen estos artistas, aparecen por allí y dicen algo, me dicen a mí y le dicen al público también. He querido eso, sí se siente eso, ¿verdad?
Sí, 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 se siente. Es que utilizando la segunda persona para escribir es como que llega bastante. Es como también una estrategia narrativa, ¿no? Viéndole desde el ámbito de la creación literaria. Y ya como lector, pues yo sí me siento interpelado, ¿no? Yo sí me siento conmovido, además, ¿no? Y también noto la presencia de estos grandes autores que van apareciendo, ¿no? Recordé a Homero, por ejemplo.
Son mis admirados.
Que citaste.
Mis amigos.
Y hace rato dijiste una frase que yo les voy a repetir a mis estudiantes. Yo soy profe de colegio, a mis estudiantes de primero de bachillerato, bueno, que estamos viendo la Ilíada, les voy a repetir la frase que dijiste sobre la Ilíada y el periódico de hoy.
Es la verdad, no hay nada más aburrido, más viejo que el periódico, el de esta mañana, ya no sirve para nada. Y la Ilíada y la Odisea están allí presentes. Es una maravilla del arte, eso es el arte, una definición de lo que es el arte. Nosotros, pobres seres, lo único que nos salva, si algún día desaparecemos, quizá desaparezcamos, será el arte, las cosas que quedaron, lo que habremos hecho. El resto, yo creo que no es muy importante.
Y te iba a decir, tú combinas también bastante la escritura con la fotografía y con la pintura, ¿no?
La pintura mucho.
Y decías la caminata, y la caminata también podría ser una forma de arte, una forma de ver la vida como arte, de detenerse, de observar, de estar atento. Hay un verso acá que dices, no recuerdo más muy bien cómo es, pero ya viene el Señor con su fotografía, dicen las plantas de algún lugar, ¿no?
Son las hierbas que comentan eso.
Exactamente, son las hierbas. Allá viene el señor con su cámara de fotos, ¿no?
Sí, a lo mismo. ¿Y sabes qué me ha pasado muchas veces? Es una experiencia muy interesante. Y es verdad lo que dices, caminar es una forma de escribir, de escritura. Ya lo dijo Baudelaire justamente. Me ha pasado varias veces aquí que estoy fotografiando una cosa que a la gente le parece muy extraña y que se me acercan y me preguntan, ¿qué estás fotografiando? Porque no lo ven. Es impresionante. Yo les digo, estoy fotografiando a esta madera con este color que me gusta. Es una madera rota, vieja. Y me miran como que si estuviera loco. Dice, ya, qué bien, qué bien. Hasta luego. Tengo un texto sobre esto. Estoy escribiendo un libro de prosa, prosa poética, que se llama Dique Seco. Por el momento estoy trabajando en eso. Y menciono esto, es como una anécdota, pero me pareció tan extraño. Porque realmente la visión del artista es diferente. El hombre común y corriente como que no ve las cosas. Están al lado, lo bello, lo interesante está al lado. Y el artista es el que tiene que ir y sacarlo y darle vida a esa cosa, que parece que a cualquiera le parece una tontería. Te cuento que cuando hubo el terremoto aquí en Manta, mucha gente salió huyendo de sus casas y todo lo demás. Yo vivo en un edificio. La gente salía con muebles y cosas después del terremoto. Y yo subía con mis piedras, porque fue una época que fui mucho a recoger recogí piedras en las playas, iba mucho a la playa. Y me decían las personas que bajaban con los muebles y todo, ¿y usted subiendo con esas cosas todavía no le da miedo? ¿Por qué lleva piedras? Y las piedras me encantan a mí, son mis joyas, mis esmeraldas, mis rubíes son las piedras, me encantan. La gente no ve eso. O no está acostumbrado, no estamos acostumbrados. Vivimos como zombies y esto en mi escritura también se nota. Critico mucho al hombre común y corriente, a ese que no ve, ese que está allí, y que piensa que es dueño del mundo. Y en realidad no es dueño de nada. También se siente eso en el libro, ¿verdad?
Claro, y sobre todo una como conexión, digamos, tú mencionabas a las piedras, ¿no? Y en el libro hay las dos partes, como que la crítica a las personas que de pronto se lleva una vida como cotidiana, rutinaria, que no se tiene el tiempo de detenerse en las cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo también es la exaltación y el diálogo que existe en el reino vegetal, el reino animal, con el ser humano entre ellos. O sea, yo noto que al mismo tiempo criticas al ser humano, también estás diciendo, tomemos ejemplo del reino animal, o sea, veamos cómo se comportan estos animales y vean cómo ellos son mejores que nosotros, ¿no?
Por supuesto, te quiero decir una cosa que es muy importante también. Me dicen, hablan de humanismo, pero el humanismo para mí, a mi manera de ver, empieza con el animalismo. La manera en la que tratamos a los animales es empezar a ser humanos. No somos una, yo no pienso que seamos una especie civilizada mientras sigamos maltratando a los animales. Esto es importante también en mi manera de pensar. En el libro se nota mucho eso también. Hay mucho amor por los animales, mi solidaridad con ellos. Como artista yo también me siento un poco separado del humano común y corriente. Y eso es doloroso. Ha sido doloroso para mí aceptarlo y después tener que vivir en este mundo en el que no se siente uno muy, que no le agrada de cierta manera. Es muy difícil seguir, regirse con las leyes del mercado, con las leyes de la realidad. Cuando tú estás viendo otra cosa, es muy complicado cuando estás sintiendo de otra manera y no te comprenden porque te dicen, eso no vale.
Y ahora, ¿cómo combinamos este gusto por el arte, esta escritura, esta fotografía con el mercado? Porque a fin de cuentas, digamos, la poesía también tiene que publicarse en un libro, que esté en las librerías, que hay detrás de un trabajo editorial, hay dineros invertidos, ¿no? Es que por más, digamos, que uno quiera, no puede escapar de la maquinaria de consumo, de reproducción, del producto artístico inclusive, ¿no?
Yo creo, en el caso de la literatura, en las otras artes tal vez en la pintura sea diferente, pero la literatura y la poesía, en particular dentro de la literatura, no puedes hacer escribir y vivir de lo que escribes. Yo creo que no, ni pensar que lo vas a hacer. Creo que está mal. Y creo que es García Márquez que lo dice bien. No se puede vivir de lo que uno escribe, no puedes pensar, no puedes partir con esa idea que vas a hacer fortuna con tus libros. Eso es imposible. Yo pienso que tienes que tener algo que te permita, u otra actividad que te permita sobrevivir y hacer arte, escribir. Porque de la escritura, ¿quién vive? Poca gente, creo que los famosos, ¿no? Yo no sé quién pueda vivir. Si también hay alguien que pueda vivir de la escritura, no creo, ¿no? Yo no veo a nadie así. Salvo los muy famosos, los bestsellers.
Los escritores en serie también, ¿no? Los escritores en serie, justamente, ¿no? Que, claro, que de pronto también están dentro de esa cultura masiva que estamos también de pronto criticando, ¿no? Entonces, claro. ¿De qué tipo de arte estamos hablando?
Exactamente. Al cine le pasa mucho. El cine, la gran parte del cine está conquistada por este espíritu comercial. El cine, de cierta manera, ha tenido que ceder porque es un espectáculo, entre comillas. Y el verdadero cine es muy poco. El cine realmente de autor.
¿Y tú eres muy fanático del cine también?
Me gusta mucho el cine, sí.
No, y te voy a hacer una pregunta un poquito quizá fuera de las que estaban preparadas dentro de la entrevista, hablando de cine, porque me da curiosidad y porque me gusta Manta, ¿no? Y ¿tú recuerdas cuando tú vivías en Manta de niño, había algún cine? ¿Cómo se veía películas o cómo fue tu acercamiento con el cine las primeras veces?
Muy interesante, porque sabes que en Manta había cines abiertos, que no tenían techo. Tú sabes que tiene un clima lindo, Manta.
Maravilloso.
Y se puede vivir fuera todo el tiempo. No necesitas, porque ni siquiera aquí no llueve, es un microclima. Entonces, mis primeras experiencias con el cine son los cines abiertos. Había un solo cine cerrado que era el cine de la élite. Se suponía que era el mejor cine, el más antiguo. pero a la gente le gustaba ir al cine abierto. Y era muy interesante ver esas películas allí, pero por supuesto no había grandes películas. Eran películas populares, comerciales. Así empezó para mí el cine. Poco a poco fui descubriéndolo, con los italianos, los franceses, el cine alemán, poco a poco, pero al principio aquí lo que había eran cosas de comerciales, lo que se veía, pero sobre todo es el lugar que es interesante y que ha marcado a mucha gente aquí en Manta, los cines abiertos. Eso es un gran recuerdo.
Y creo que de pronto están habiendo iniciativas actuales, ¿no? Del cine en la playa, me parece que están haciendo.
Me parece una muy buena iniciativa de la Casa de la Cultura de Manabí. Están nuevamente abriendo esos espacios. Y todavía está, es un terreno baldío, el que fue mi primer cine. Siempre paso por allí y recuerdo eso. El cine, el Faro, Colón, se llamó de muchas maneras. Pero las reuniones allí eran inolvidables porque la gente además conversaba mucho, hablaba de otras cosas y veía la película. Era muy extraño, pero muy interesante.
Eso claro, marcó es que el cine, además de ver la película, era un espacio de socialización, ¿no? Un poco sí. Lo que cada vez estamos más perdiendo con esta posmodernidad que nos vuelve a más individuos, más aislados, más virtuales.
Sí, totalmente. Y ahora ya no. El cine se ha perdido mucho también. La gente no va al cine, va al cine comercial. Cuando tú ves la cartelera en Manta, no hay nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. Es triste, porque eso no ha cambiado. Yo insisto en que una ciudad como Manta, casi 300.000 habitantes, no tiene buenos lugares ni sitios interesantes culturalmente hablando. Y eso es un desastre para la cultura. Y es culpa de la educación, tal vez. No se ha educado a la gente a apreciar el arte. No sé. A nivel musical, por ejemplo, yo comento mucho y me gusta burlarme un poco, no burlarme, pero hacer un poco cháchara con los jóvenes. Y les digo, a ver, ¿quién conoce tal ópera? ¿Quién conoce tal obra de música? Eso no nos gusta. Solo nos gusta el reggaetón y la... ¿Cuál es la bachata en otra de esas cosas?
Y allá no falta la humedad de sus players.
Sí, cosas así. O sea, yo les digo, bueno, está bien un momento, pero de allí no hay más espacio, no hay curiosidad. Eso es lo terrible en la juventud, que constato mucho yo aquí, que no hay curiosidad. Ni en la gente que tiene dinero ni en la que no tiene. No es un problema económico tampoco.
Claro.
Es un problema social grave, de educación.
Y realmente con internet pues uno puede acceder al conocimiento global, ¿no? De pintura, de música.
Eso es lo bueno de internet es eso. Realmente es un medio.
Mira, te voy a hacer una pregunta hablando de esto que tú consideras que sí es una falencia en educación ecuatoriana y todo, ¿no? Y mira, tú has tenido una cierta experiencia igual allá en educación en Francia. ¿De cuáles consideras que son como que las diferencias o lo que hacen que de pronto esa sociedad esté un poco más interesada en el arte que nuestra sociedad?
Yo pienso que es la educación. La educación es muy importante a todo nivel. Ellos tienen una educación temprana en todas estas cosas. Las escuelas organizan visitas a los museos, tienen grandes museos.
Grandes museos, ¿no? Bueno, empecemos por ahí.
Exactamente. Tienen arte. ¿Cómo nacer y crecer en París y no estar de alguna manera u otra relacionado con el arte, tener algo que ver con haber visto una exposición, por lo menos. En el colegio, en las escuelas, te llevan a esa exposición y te explican la pintura, te explican todo eso que no, aquí no. O sea, no hay cómo tampoco. Imagínate que en el Museo de Manta no hay una sola obra de la cultura manteña. Hay cosas de otros lados, pocas, pero no hay nada. Yo un tiempo estuve haciendo de guía turístico. Y recibía a grupos de franceses que venían en los barcos para ayudar a una amiga francesa que tenía eso, que hacía eso como actividad. Y se extrañaban porque no había, me preguntaban, ¿y esto es de Manta? No, esto es había de Valdivia, de otros lados, pero de Manta no, de la cultura manteña. Es muy extraño eso también. Pienso que ahí tiene que ver a cierto centralismo que ha habido, tal vez, porque puede ser, pero... En todo caso, creo que es general esto de, en general del país, que no haya cosas o que esté muy centrado el arte en un lugar y no en el resto. No sé.
Claro. No, evidentemente es muy diferente nacer, crecer en Quito que
yo
en
una ciudad. Que Quito,
yo crecí, ¿no? Que es una ciudad rural, pequeña. Sí, ¿no?
¿Dónde creciste tú? Perdón.
En Píllaro es una.
Píllaro, claro, sí.
Sí, sí,
claro, no te lo ya, Píllaro es pequeño, claro.
Claro, sí, es una ciudad pequeña. Tenemos ahí ciertas expresiones culturales propias y todo.
Auténticas, ¿no? Eso me gusta.
Auténticas, ¿no? Y,
claro.
Sí, hay cierta curiosidad en los jóvenes por el arte, por la música. Se hace un trabajo, se hace lo que se puede desde lo extraoficial, ¿no? Que como creo que tú también has trabajado mucho, mucho en tu vida. Y yo te iba a preguntar que cuando de pronto estuviste en París, ¿giraste mucho por Europa? ¿Fuiste a otros lugares? ¿Conociste? ¿Qué tienes de recuerdos?
La suerte de poder moverme por todas partes en Europa, mucho. Las vacaciones las aproveché para irme, cuando no venía a Ecuador, para visitar otros lugares. Incluso conversaba el otro día que tuve la oportunidad de estar en Europa del Este, antes de la caída del muro también. Muy interesante, muy interesante. No sé si hayas visto esta película, La vida de los otros.
No.
La película alemana, que es sobre Alemania del Este. Muy interesante. Me recordó todo eso, que te impresiona. O sea, hay cosas que son buenas y otras malas, pero que te marcan. Ver todo eso es una experiencia interesante, realmente. Vale la pena. Valió la pena, o sea, haberlo visto, haberlo vivido.
Voy a anotarme esa recomendación de película que mencionas.
Se llama La vida de los otros. Buena película, muy buena. Correcto. Película alemana. Sí,
es muy interesante. Y hablando justamente de, digamos, de alemanes, te iba a decir desde hace rato, me ronda la idea en la cabeza un cuento que me recuerda mucho esta conversación, a la pintura, a la poesía. No sé si lo conoces, el último verano de Klingsor, de Hermann Hesse. Sí.
Excelente. Y es eso. ¿Sabes qué? Lo que es interesante en el arte es esa conversación, y me parece muy importante, entre las artes. Y que siempre se ha dado. O sea, hay un interés por la vida de los pintores, por la vida de los músicos. Muerte en Venecia, por ejemplo, es una película excelente, y el libro es excelente también. Y es eso, un poco el escritor que escribe sobre el pintor, y me gusta a mí, y yo quiero que el poema sea un sitio de reunión. La poesía permite eso, que entre la música, que entre la pintura, el cine, todas esas cosas que nos marcan, que hacen de nuestra vida, porque un artista no es un hombre que está recluido, sino es un hombre que está recibiendo influencias de todas partes. Sí, me parece interesante eso. Me gustan esas obras en las que hay una de diferentes lados. La escalera de Bramante de Leonardo me pareció excelente también.
No, es una de las mejores novelas ecuatorianas de los últimos tiempos.
Entonces, yo pienso que
es una obra absoluta, ¿no?
Sí, excelente. Hace un trabajo extraordinario y me encanta esa mezcla y esa invitación a las otras artes a participar. Todo eso permite la literatura.
Yo aprendí muchísimo de pintura leyendo a Leonardo Valencia, porque yo no soy, digamos, mi formación inicial no es tanto a la pintura, a la plástica, ¿no? Pero uno se va formando, uno tiene curiosidad y cuando lee, sobre todo a mí me pasa que cuando leo y encuentro algún cuadro que no conozco, un músico que no conozco, digo,
me encanta eso.
Vamos a ver. Y de eso se trata, ¿no?
Y la obra de Leonardo Valencia es esa, es un caleidoscopio, hay diferentes cosas que entran y se reúnen muy bien, magistralmente.
No, y frente a esto que te voy a decir, quiero que me des tu opinión, porque hay personas que de pronto han dicho que esta obra de Leonardo Valencia es buena y todo, pero que de pronto peca de ser muy pretenciosa en extensión, en profundidad, no sé qué. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Yo pienso que no es nada pretenciosa, que hay que seguir un camino, el camino que uno quiere, y no el que la gente le dice que quiere o no. Hay que ser original y hay que ser, o sea, escribir sobre lo que uno quiere escribir. Si quiero escribir un libro de 500 páginas, ¿por qué no? Y en el caso de Leonardo, tiene mucha calidad para hacerlo. Y el libro es una obra excelente. Yo no veo por qué van a quitarlo de pretencioso. ¿Y qué es lo que quieren que escriba entonces? La misma cosa de siempre. No. Yo pienso, y eso te iba a decir sobre la poesía también, la poesía sobre todo, pero bueno, también el resto de la literatura, la prosa, que para escribir hay que sentir la necesidad de hacerlo. Y si lo que quieres, de lo que quieres hablar merece la pena o no. Porque le pasa mucho a la poesía que se repite, que no lleva a ningún lugar, que no tiene nada, no tiene objeto. No aporta nada. Una obra tiene que aportar algo al resto. Todo ha sido dicho, todo ha sido, eso sí, pero es la manera en la que lo tienes, lo dices. En eso reside tu originalidad. Y en el tema, en eso, eso es importante. En poesía hay mucha repetición, yo encuentro. Se repiten los poetas mucho y es siempre igual, muy parecido, no te quedas con nada. Y lo que hace Leonardo, por ejemplo, es algo original, que realmente, como tú dices, sales del libro y no quieres que se acabe. Yo no quería que se acabara el libro. Eso se lo dije a él. Digo, no quiero que se acabe, quiero continuar.
Sí, me pasó parecido, ¿no? Las 700 hojas que las leí en casi como en 2 semanas, como que se me hizo como que es una historia que te atrapa, ¿no? Y no es solamente esa, porque de Leonardo Valencia, el Casbeck es genial, sus cuentos son totalmente magistrales también, ¿no? Esta de todo lo que escrito es bueno, yo no me he leído El Desterrado, me falta esa de leerme, la tengo, pero no he podido leerme.
No la he leído tampoco.
Y hablando de, digamos, de autores ecuatorianos, te iba a preguntar algo, pero lo voy a reservar como para el final. Y hablando de autores ecuatorianos, no sé si tú le has leído a Mónica Ojeda también, ¿no?
Sí, por supuesto, sí le leí. Sí, sí, sí.
También está dentro de esa tendencia de lo oscuro, ¿no? Con esa voz, una voz poética potente.
Muy interesante, ¿no? La poesía de ella también me gusta. Me parece interesante su poesía. Y ha tenido, es una poeta, una escritora ecuatoriana que ha sido reconocida, por lo menos un poco, fuera del país. Que lo que no les pasa a muchos, porque no, Ecuador no tiene una literatura, no sé por qué, no es apreciada tanto, o no la ha sabido difundir tal vez de la manera apropiada, porque es desconocido un poco Ecuador en el mundo literario. Y es una pena, porque hay valores.
Claro, ¿no? Y no es falta de talento, porque no, escritores ecuatorianos excelentes, desde Juan Montalvo hasta Pablo Palacio y toda la historia y hasta ahora, ¿no? Y,
sí, pero no sé por qué no. Es como dicen los manabitas, la cocina manabita es excelente, pero no se la ha sabido promocionar, no se le ha dado ese toque que hace que no sea simplemente una cocina popular buena, sino que sea una cocina que pueda ser apreciada en todo el mundo, porque es muy buena la cocina manabita. Y dicen aquí en Manabí, los peruanos han hecho eso. Los peruanos sí han sabido promocionar su cocina, y nosotros no.
No hablemos de los mexicanos, ¿no?
Por supuesto. Pero Perú es reciente, realmente. Lo que pasa con Perú es prácticamente, ¿desde cuándo se habla de la cocina peruana? Desde el 2000.
10, 15 años.
Así, internacional. Sí, no más. No pasa con la cocina manabita. No hay un lugar, bueno, hay lugares buenos, aquí en Manta se come bien, pero no hay un lugar así que te diga que es muy refinado de cocina manabita, que tiene unos platos excelentes. Pero bueno, eso pasa con nosotros, no sé por qué. No promocionamos lo bueno que tenemos. No sabemos hacerlo. Pasa en la literatura también, mira.
Totalmente, ¿no? Ha sido como que una falencia, ¿no? Pero bueno, tratamos de ir solventando, ¿no? Incluso en un espacio como este también tratamos como de ir un poco conversando, llevando estos temas a YouTube, a las redes sociales, ¿no? Un poquito.
Y te felicito, me parece un excelente tu emisión.
Sí, no, más bien, gracias a usted por la apertura y por este diálogo que está súper, súper, súper chévere. Y no le he compartido ni en el Facebook.
Hemos hablado de todo.
Súper interesante, estoy súper acá atento a la conversa. Yo tenía un verso, un pequeño poema que quiero sí, leer ahora y que quiero preguntarte también sobre esto, ¿no? Dice, su gata, blanca como la nieve, desaparece entre sus vellos, blancos como la nieve. Cuando se peina, carda ovejas, cuando se afeita, desmenuza témpanos. Antes cometía errores a ojos cerrados, ahora los comete a ojos abiertos. Pedrito Rosa, usted comete los errores ahora a ojos abiertos.
¿Sabes qué es lo muy cómico en esto? Es que vivimos con unas certidumbres tontas, ¿no? Dicen, los niños son inocentes y los viejos son sabios. ¿Quién ha dicho que la vejez es sabia? La vejez es todo menos sabia, porque uno continúa haciendo los mismos errores, no aprende, lo sigue cometiendo. Ahora, en esta edad, yo puedo decir que me asombro a veces. Sigo reaccionando de la misma manera que reaccionaba cuando tenía 15 años. O sea, no hay un cambio tan profundo que uno diga que el hombre mayor, hay ese respeto que, no, que en realidad no, no por, reposa sobre unas certidumbres que no lo son, porque ni la niñez es inocente ni la vejez es sabia.
Ay, me haces acuerdo de un verso de tu poema también, ¿no? Había, que era algo así como dice, había una razón que parecía tan certidumbre que fuera una certidumbre si las certidumbres existieran.
Claro, exactamente. Vivimos en un mundo en que la gente tiene certidumbres. A mí me asombra todo esto. Con tantas, la gente que me dice a mí que conoce la verdad. Yo me asombro, digo, ¿cómo puede conocer la verdad? Me dice, ¿y tú? No la conoces, tú no sabes. Yo digo, pero yo prefiero no conocer, porque la duda es lo que hace avanzar. Aquí vivimos, es otra consecuencia de lo que te decía yo antes, el entusiasmo feliz e idiota, yo diría yo, que en el que vivimos. Hay que ser entusiasta, hay que ser feliz, hay que tener esperanza. O sea, pero analicen en qué tienen esperanza, cómo es la cosa. Pero no así, solo porque es la orden, la obligación de la masa y todo el mundo hace lo mismo. No es cierto. Las verdades, yo tengo mis verdades, me dice un tipo. Yo le digo, yo no tengo ninguna. Yo vivo en la certidumbre. Por allí más o menos intento acomodarme al tiempo, a lo que viene. Pero yo no tengo ninguna. Y sobre todo, certidumbres metafísicas no las tengo. No puedo tenerlas. Me parece absurdo. Hay que vivir, y esto es de Camus, me gusta mucho este filósofo, el mundo es absurdo, la vida es absurda, ¿no? ¿Por qué negar eso, que es una cosa verdadera? Pero esto no quiere decir que porque el mundo sea absurdo no vamos a hacer nada. No, hay que lidiar con esta absurdidad y hacerle producir cosas, pero sabiendo que de todos modos el mundo es absurdo, es así, la vida es esa. No hay otra. No creándonos.
Está acá en Peso Pluma, ese verso de lo absurdo, yo lo recuerdo que está acá.
Algo de lo absurdo, dije, ¿no? Y ese verso me gusta. La manera en la que se puso ahí, espérate, ¿dónde está? ¿Lo tienes por ahí?
Déjeme buscarlo.
No recuerdo dónde está ese verso. Porque es lo que quiero decir. Deja ver dónde está. Cuando digo me gusta, no digo que sea bueno, ¿eh? Por favor, ojo. Cuando digo me gusta es que corresponde a lo que yo he querido decir, nada más. Pero de que sea bueno, no creo. ¿Dónde está? Porque es a lo que aspiro. A una suerte de sencillez elegante. Y en ese verso está, por aquí está. Algo es, si has de ser absurdo, aquí está. En la página 57.
Lo encontramos iguales.
Sí, iguales, mira. Si has de ser absurdo, sélo con gracia. Si cualquier acción tuya será de todas maneras inútil, llévala a cabo con elegancia. Que el estilo sea tu dignidad, tu suprema venganza, el canto de tu desencanto. Es verdad, es en lo que pienso. O sea, ahí en
eso está como un manifiesto de vida, ¿no?
Me gusta lo que, ¿sabes qué? Eso permite la poesía y no permite la filosofía. Siempre les digo a mis amigos filósofos, la filosofía necesita escribir un libro para decir eso. Y la poesía, hay autores, por ejemplo, los japoneses, muchos que consiguen decir en tres palabras lo que otras personas harían, tendrían, tomarían un libro para hacer, para decir. Y eso es lo que la poesía muchas veces desperdicia. se va en demasiada palabrería, verborrea, y no llega a lo esencial. La poesía está hecha para decir lo que no se puede decir. Creo que lo digo en un verso por ahí también. Es lo que permite decir lo que no se puede decir.
También dices, modos, no se puede decir, si tú dices las palabras o las palabras te dicen, ¿no?
Sí, exactamente. Las palabras nos dominan. Y vivimos, Wittgenstein decía esto muy bien, con un mundo contado de palabras. Esas palabras son todo y utilizamos esas palabras para todo. De ahí no hay nada más. Esas palabras nos dominan, entonces hay que salir de ese. Y la manera de salir es la poesía. Pienso que sí, es la manera, la poesía se acerca a lo que no se puede decir.
Y también porque estamos llegando a la parte final también de este diálogo, ¿no? También tenía como otra pregunta tenía como para el final. Y es porque, digamos, después de todo este diálogo y hablar de la crítica a nuestra especie y todo, uno pudiera pensar que este poemario es desesperanzador, ¿no? Y en cierto sentido puede ser que sí, pero yo me hacía como una imagen cuando lo leía, como ver el mar en el horizonte, ¿no? Y decía, este mar que veo es la desesperanza que siento en el poema, que no sé dónde acaba, pero en el horizonte está el cielo, que de pronto es el reflejo de ese mar de desesperanza, pero es el cielo que nos dice, hay algo más, o sea, es como, yo le vi así, como ese horizonte en donde está la desesperanza, pero al mismo tiempo esto que, no quiero decirlo esperanza, porque lo hemos dicho, la elegancia de vivir lo absurdo, ¿no? Sí. Entonces, creo que las dos cosas se chocan en este poemario y eso es lo que le enriquece, o sea, a los lectores que quieran acercarse, ¿no? No es un poemario del cual uno va a salir como sin ganas de vivir, sino todo lo contrario, con ganas de vivir a pesar de todo, ¿no?
Son textos que te ayudan a reflexionar, te hacen reflexionar, que te dicen, bueno, esto es así, esto es así, a ser realistas, sin ser desesperados, sin desesperarse. O sea, la vida es así y hay que verla como es, pero eso no impide que la vivamos y que sea muy, muy interesante vivirla y que haya que vivirla de la mejor manera posible.
Con elegancia, con la elegancia de lo absurdo. Voy a vivir de esa manera, yo me quedo
como
con
un dandy, como dandy, hay que hacerlo. Me gusta tu interpretación del libro, cómo lo interpretas.
No, muchas gracias, esperemos igual pronto escribir una reseña, no he tenido mucho tiempo por trabajo, pero la escribiré, la publicaremos por ahí, redes sociales, por ahí alguna cosa, te haremos llegar igual el enlace, y por supuesto agradecemos infinitamente a Germán por la gestión con Editorial La Caída, y más que por la gestión que pudo o no tenerla conmigo, yo quiero agradecerle por crear libros ecuatorianos de calidad, no solamente en su contenido, sino también en su forma, porque hay muchos libros ecuatorianos de autores muy buenos que realmente dejan mucho que desear las portadas, el trabajo editorial, ¿no? Y el trabajo editorial de Editorial La Caída y de otras editoriales que ahora están surgiendo como Cactus Pink también es muy, muy interesante y hay que felicitar y hay que, digamos, estimular a que esto continúe y que el libro ecuatoriano, la literatura ecuatoriana, pues siga creciendo cada vez más, ¿no? Ya para irnos despidiendo, Pedrito, última pregunta, por favor, cuéntanos sobre tus proyectos futuros. ¿Te quedas en Ecuador? ¿Te vuelves al viejo continente? ¿Y qué se viene o qué se viene en la literatura?
Te cuento que tengo varios libros en los que estoy trabajando. A veces es un día de un libro, a veces es otro, según como esté. No tengo una meta definida ahora. Así me pasa a mí al principio. Trabajo en varias cosas y, por ejemplo, Peso Pluma, como te decía, es el producto de varias cosas en las que estaba trabajando y llegué a esto. Reuní un poco de cosas que tenía y dije, esto está aquí, tiene que salir. Así estoy ahora trabajando, tengo un libro de poemas cortos, estoy trabajando en un libro, como te dije, de prosa, poética, o sea, pequeños poemas en prosa. Tengo ese libro de pensamientos que no sé qué voy a hacer, si lo voy a publicar como un libro aparte, porque tengo también un libro de silogismos en el que estoy trabajando, y otro libro de poesía, de poesía del estilo de...
Y el libro de fotografía que me comentabas también.
También, pero es que ese es un proyecto así. No hay nada concreto, ¿sabes? Me encantaría hacerlo, pero todavía, o sea, tendría que recoger las fotos. Además me pasó una cosa, se me robaron la cámara. Entonces, como perdí la cámara, estoy ahora con mi teléfono tomando fotos. Y no es lo mismo. Realmente no es, porque no tengo un teléfono extraordinario tampoco para tomar fotos. Entonces, eso me dificulta un poco el trabajo, pero es un proyecto que tengo porque me encanta la fotografía. También me gustaría publicar algo. Vamos a ver. Una amiga tiene un proyecto de publicar los poemas cortos que tengo yo en los tres libros, porque en los tres hay poemas cortos. Me gusta mucho ese formato. Quiere hacer un libro de poemas cortos solamente, publicarlos por temas más o menos. Es una idea también que se podría hacer una especie de antología de poesía corta. Muy bien.
Te agradezco los mejores de los éxitos. No, gracias.
Muchas gracias a ti por tu amabilidad.
Agradecemos a Germán, agradecemos también a Javi por la técnica. Estuvimos en esta tarde, en esta emisión de Contrapunto, desde la ciudad de Manta, un gran lugar agradable para vivir en Ecuador, como nos dijo don Pedro Rosa Valda. Sí. Desde Quito, Javier Macas en la producción. Y desde Ambato, nos cambiamos de ciudad, Fernando Endara. Hasta la próxima. Adiós.